COPE más Pontevedra. COPE
estar
más
informado.
Pontevedra.
Estar informado.
Vamos con fuerza en este tramo del programa para hablar de la procesión del Corpus Christi, que en Pontevedra volverá a salir por las calles el domingo 11 de junio desde la Real Basílica de Santa María la Mayor. Nos habla de esa actividad Pablo Romero. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes, Silvia. Sí, porque la parroquia está ya inmersa en todos esos preparativos. Llevan toda esta semana trabajando en ello, de una celebración que vamos a poner en valor ahora aquí en el mediodía con el cura párroco, don Javier Porro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo conmemoran el Corpus Christi este año?
Bueno, pues como estos años, pues el Corpus Christi en nuestra ciudad es organizado desde las parroquias de la misma, especialmente las del centro urbano, San Bartolomé, Santa María, San José, Virgen del Camino, Oburgo y Monteporreiro, ¿no? Luego hay otras parroquias un poco ya más alejadas que ya tienen cada día su propia organización en su iglesia parroquial. Y tenemos una misa conjunta a las 11 de la mañana, este domingo. Este año toca en la Basílica de Santa María a las 11. Y después, a continuación, a partir de las 12, ya salimos por las calles de nuestra ciudad hasta la iglesia de San Bartolomé, donde se recogerá la procesión después de haber hecho una pequeña oración en la herrería.
¿Y cómo pueden colaborar los vecinos de las viviendas por donde pasa el Santísimo?
Pues hay algunos que adornan sus balcones, otros tiran pétalos al paso de la procesión, y luego hay personas que ya durante esa semana están viniendo al centro parroquial de Santa María, pues para ayudar a preparar lo que es el verde, las hojas, para las alfombras que haremos en el entorno de la basílica. Luego también hay la posibilidad de cantar en esa misa. O sea, nosotros siempre hacemos una convocatoria abierta para aquellas personas que habitualmente cantan en sus parroquias, pues puedan todos juntos cantar la misa del domingo a las 11. Para eso haremos el ensayo este sábado a las 5:30 en la misma basílica, para que las diferentes personas o los diferentes coros de la ciudad se puedan juntar, hacemos ese ensayo y luego ya al día siguiente ya se canta en la misa.
Y ya por la tarde y noche del sábado también engalanar las alfombras florales por donde va a pasar la procesión. ¿Cuál es el lema de la celebración elegido para este año?
Pues siempre cogemos el lema que nos ofrece Cáritas, porque el día de Corpus Christi no solamente tiene una dimensión litúrgica, de misa, de procesión, sino también es el día de la caridad. Y el lema es: tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Es decir, que no se trata solamente de que sea una celebración con los ojos puestos en Dios, sino también que el amor de Dios nos abre a mirar a los demás. Y por eso tenemos que mirar a los demás con esa mirada de Dios. Por eso lo de tienes mucho que ver, que mirar al prójimo, pero tenemos que, nos implica a nosotros a la hora de comprometernos para ayudar a las personas que a nuestro alrededor lo necesitan.
Bueno, pues la predicción del tiempo también para este domingo es favorable. El trabajo de los voluntarios se va a intensificar sin duda por la tarde-noche del sábado para que esté todo en perfecto estado de revista para celebrar este domingo el Corpus Christi en Pontevedra. Don Javier Porro, párroco de la Basílica de Santa María la Mayor, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE.
Un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Cambiamos de tema ahora, te vamos en el informativo mediodía, vamos a ampliar esta novedad, vamos a hablar de un problema que está causando un trastorno en el trabajo diario de las farmacias, Pablo.
La falta de medicamentos, que parece que se ha intensificado durante los últimos meses, vamos a comprobarlo llamando a la botica de Benito Corbal. Carmen Amaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vosotros estáis teniendo muchos problemas de suministro, de abastecimiento?
Sí, la verdad es que es una cosa que, bueno, se ha incrementado bastante en los últimos dos años, por así decirlo, aproximadamente, desde, yo diría que a partir de la pandemia empezó a empeorar y ahora estamos en unos niveles de faltas bastante importantes.
¿Y cómo funciona? ¿Como picos, de forma intermitente, viene siendo habitual en estos dos últimos años? ¿Cómo lo estáis gestionando?
Pues la verdad es que viene siendo bastante habitual en los dos últimos años y sí, va por temporadas. Vamos a ver, son faltas que suelen ser acotadas en un intervalo de tiempo. O sea, pues bueno, los medicamentos vienen y van en general. normalmente se suelen poder sustituir por alternativas genéricas, pero llega un punto en que a veces también se llegan a acabar los genéricos y en ese caso, pues sí, a veces se tiene que recurrir incluso a la solicitud de medicación extranjera. Entonces, bueno, pues son picos, efectivamente, son picos, sí.
¿Y a qué causas responde, Carmen? ¿Podemos llamarla esta crisis de medicamentos?
La causa suele ser variable, depende del medicamento, pero bueno, suele ser una mezcla entre falta de principio activo, puede ser falta también de parte de los componentes de lo que es el embalaje del medicamento, a veces incluso por temas de precios, pues un mismo laboratorio que surte a diferentes partes del mundo, a veces ante una escasez del medicamento, pues incluso desvía quizás esa venta de medicamentos a otros países en los que el medicamento pues sea un poquito más caro. Es, bueno, una mezcla de causas.
Muchos factores en juego, pero bueno, es curioso ese detalle, ¿no? Que como en España pues el precio no es tan superior al de otros países, nos ganan por ese lado la partida.
En algunas ocasiones sí, ante la escasez, pues me imagino que son los motivos que sí que, pues bueno, al final aquí los medicamentos son muy baratos y hay veces que bueno, pues en otros países tienen el precio 5, 6, 7 veces superior y podría ser una de las causas, efectivamente.
Interesante ese detalle. Bueno, viendo cifras oficiales, la Agencia Española del Medicamento habla de 794 productos con problemas de suministro, de 800 en general. ¿Tú sabrías cuantificar cuántos medicamentos no tenéis disponibles a día de hoy?
A ver, así a grandes rasgos, el dato de la agencia es muy representativo. Faltan muchísimos medicamentos y medicamentos además de uso bastante común, como pueden ser antibióticos, antieméticos. Hay muchos medicamentos pues en faltas. No te sabría decir un número estimado, pero bueno, a lo largo de la mañana, por ejemplo, de la gente que entra a la farmacia, entran 20 personas, pues a lo mejor en 5 ocasiones hay algún medicamento que está en faltas. Sí.
Entonces,
es muy común.
Estamos hablando de medicamentos reconocidos por todos, ¿no? ¿Qué fármacos echas tú más en falta en tu día a día, digamos?
Pues en general es bastante variado, pero bueno, este año en concreto hemos tenido un problema bastante grande con los antibióticos, sobre todo antibióticos en dosis de niños. Tenemos problemas con antihipertensivos, tenemos problemas con antieméticos. Es bastante variado, con algunos antidepresivos también, que eso es un tema pues que es delicado también de sustituir. Ya le digo, en muchísimos casos hay alternativa genérica, o sea, en este caso no, vamos a ver, no es un motivo de que sea muy alarmante porque se puede sustituir, pero bueno, hay en otros casos en los que no hay esa alternativa y ahí sí que habría que cambiar, pues que el médico de otra opción terapéutica o bueno, pues en este caso recurrir a lo mejor a solicitarlo por el medicamento extranjero. Pero bueno, en la mayor parte de los casos normalmente solemos tener opción genérica para poder hacer el cambio.
¿Genera un malestar en los clientes, Carmen?
Sí, genera malestar porque, bueno, pues al final es difícil de comprender, ¿no?, que podamos llegar a este punto. Y bueno, al final una persona que tiene un tratamiento crónico y está acostumbrada a su medicamento, pues al final es un cambio y bueno, pues...
Aunque la alternativa sea la misma, no te va a convencer.
Explicar
claro.
La alternativa, cuando tenemos alternativa genérica, pues es lo más fácil y la gente lo entiende. Pero bueno, en otros casos es un poco desesperante cuando no tienes opción a conseguir tu medicamento.
¿Y el problema es el mismo en Benito Corval, en Loureiro Crespo, en Santiago, en Valencia, en cualquier ciudad?
Por desgracia, el problema es el mismo en toda España. Es generalizado, sí. Independientemente de la comunidad.
¿Ningún cliente va a poder tener alternativa, por lo tanto, dentro de la propia ciudad o va a decir, me voy a la farmacia de la esquina? Hombre, puede ser en un momento puntual,
no,
eso sí, claro.
Eso puede ser que, como estas faltas, como te decía, no son faltas permanentes. Entonces, si una farmacia tiene stock del medicamento porque no ha vendido antes de que se produjese este desabastecimiento, por supuesto que se pueden encontrar. De hecho, las farmacias tenemos un sistema que nos permite comunicarnos entre nosotras para poder ayudar a los clientes a encontrar esos medicamentos. Nosotros recurrimos a eso siempre, en todos los casos, para antes de mandar al paciente al médico a hacer el cambio de medicación, pues intentar buscarlo y ayudarle a que lo encuentren otras farmacias.
¿Algún problema o inconveniente esta mañana?
Pues sí, hemos tenido algún problema, sí, sí. Es algo que ocurre a diario. Vamos a ver, normalmente tiene solución, pero sí que se ve todos los días.
¿Y alguna anécdota que me puedas contar?
Pues bueno, anécdota como tal, Hay un problema grande con un antidepresivo que no tiene sustituto. Ahí sí que hay, vamos, es un medicamento bastante común y en este caso, pues bueno, cada día mandamos a la gente a buscarlo por todas las farmacias y ya en este caso ya se está teniendo que recurrir a medicación extranjera. Es el caso más, bueno, más complicado, ¿no? O sea, que se llega a este punto en que el paciente tenga que ir al médico y empezar este procedimiento.
Falta de medicamentos siempre hubo, pero bueno, el momento actual podemos decir que es especialmente complejo si ponemos la vara de medir justo antes de la pandemia, como nos dice Carmen Amaro desde Benito Corval. Carmen, muchas gracias por poner en contexto también a la gente.
Muy bien, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy en Vigo está en marcha el Congreso de la Sociedad Gallega de Gerontología y allí va a estar representada Pontevedra, entre otros, por el director de la Residencia de Mayores Pública de Campolongo. Juanjo López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguro que las personas que nos están escuchando habrán atado cabos diciendo a la residencia de las cartas de Navidad. ¿Cómo ha cambiado la vida de las personas que viven en la resi?
Bueno, pues mira, yo creo que no tanto la vida, sino las circunstancias en las que se desenvuelve la vida, ¿no? Para mi gusto, era una residencia muy cerrada, muy muy mirando siempre para adentro, con poca presencia exterior, y el objetivo de todo el equipo era darle presencia exterior, el ser parte de la ciudad, el ser parte de la ciudadanía. Somos una buena parte y vamos a seguir siendo cada vez más una buena parte y la idea es visibilizarnos. Hola, estamos aquí, contad con nosotros para todo. Esta es un poco la idea y esa fue la idea en Navidad y ahora sigue siendo igual.
Participas hoy en una mesa redonda con un título muy interesante, los medios de comunicación como herramienta de apoyo contra la soledad no deseada. Estamos aquí preparados para que nos eches la bronca si hace falta. ¿En qué crees tú que la radio, por ejemplo, podría contribuir a que nadie se sienta solo?
Bueno, yo, punto uno, y además tú bien lo sabes, yo no tengo para los compañeros que considero que son compañeros, a todos los periodistas y gente que trabaja en medios de comunicación, porque con nosotros el comportamiento ha sido maravilloso en todos los aspectos, en muchas ocasiones, mucho más allá de lo que nosotros y ellos mismos a veces en ocasiones querían o cuál era el objetivo con el que se acercaran. Así que para nosotros sois, habéis sido y vais a seguir siendo un altavoz fundamental. En cuanto a la radio, pues mira, como yo soy un hombre de mucha radio y sigo siéndolo desde que tenía 2 años, porque en mi casa siempre se escuchó la radio a todas horas, creo que es uno de los medios de comunicación a los que desde hace 100 años se le ha cronificado ya la idea de que se va a morir pronto, pero que sigue siendo una presencia fundamental. No es solo un ruido de fondo, son personas que escuchan a personas, y para escuchar hay que tener atención, y si algo necesitan mis chicos, mis chicas, mis compañeros de vida, es escuchar y que les escuchen. Por eso para nosotros la radio es tan importante. Reproches a los medios, ninguno. Bueno, quizá alguna empresa, seguro que le podría echar alguna bronca, pero no tanto porque no presten atención a los mayores, sino porque el edadismo este de que todo tiene que ser joven, actrices, periodistas, directores, está un poco en contra de la pirámide de población. No tiene sentido que no haya cualquier tipo de programa hecho por gente mayor, porque nos acercamos poco a poco a esa edad y yo mismo siempre me dicen, bueno, tú piensas en la edad, en los mayores, y los mayores ya soy yo. Lo que pienso no es en los de ayer, sino en los de mañana. Y para eso hay que incorporar también a gente mayor a los programas de radio, a los programas de televisión, a los programas de tal, no tanto para hablar de los mayores, sino con los mayores.
Claro, que se les incluye en la sociedad porque crees que a veces se transmite ese estereotipo y parece que no son parte de ella, por eso que dices, que todos son jóvenes.
Bueno, claro, porque como ahora, mira, pero yo creo que de esto hay muchos colectivos que se quejan, ¿no? Si eres actor o actriz, eres buenísimo, pero parece que todas las historias de este país, y que probablemente del primer mundo, todos son, solo les ocurren a gente guapísima de entre 18 y 40 años. Y dices, ostras, y los demás no tenemos vida, no tenemos emociones, pero vas a la televisión y pasa igual. Dice, oye, qué guapos son todos, qué guapas son todas. Le decía, pero, ostras, es que hay gente que tiene mucho que decir. Tú lo sabes porque hemos compartido a veces esas experiencias. Hay tanto que oír, hay tanto que escuchar, hay tanto que aprender, que creo que el protagonismo no es hablar de los mayores, sino con ellos. Y hacerles partícipes de la sociedad que somos, pero sobre todo de la sociedad que vamos a ser. La pirámide de población nos dice que dentro de 30 años más del 40% de los ciudadanos de esta ciudad van a ser mayores de 60 años. Así que si hay que construir algo, es construir la ciudad que seremos, construir la sociedad que seremos, construir el mundo que seremos, no el que ya hemos sido, porque esto, mis residentes tienen una media de 80 años. Este modo de ser de esa generación tan importante tiene una fecha de caducidad ya muy cercana. Pero mi generación, que tengo 61, tiene otros valores distintos, otra forma de ver la vida distinta, y lo que hay que hacer es preparar para el siguiente. Si no contamos ahora con las siguientes generaciones que van a llegar a esa tercera y última edad, pues lógicamente vamos a seguir en esa paranoia en la que para ser alguien en este mundo tienes que ser guapo, tienes que ser alto, tienes que ser, si es posible, rubio, y sobre todo, da igual lo que tengas que decir, sino la imagen que tengas, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa.
Y también podríamos añadir que en este mundo también tienes que tener dinero. ¿Qué papel juegan? Porque se habla mucho de las residencias, y en Pontevedra tenemos una pública, se está construyendo otra, y se habla en muchas ocasiones de cuánto cuestan las residencias privadas, la dificultad también de encontrarla cerca de la familia y que no tenga que ser fuera. ¿Cómo crees que afecta en ese sentido el precio de los cuidados?
Bueno, esto es un debate, pero que trasciende al debate del dinero. Hay países que ya hace 30 años hicieron cuentas y se dieron cuenta de que era imposible mantener un sistema residencial para todos, como igual tenemos un sistema de seguridad social, etcétera, porque es evidente que si queremos centros residenciales, etcétera, etcétera, es caro, esa atención es cara. No digo, es cara.
Cuesta mucho, porque claro, necesitas personal para ti las 24 horas, al final hay que valorar eso.
Claro, yo creo que en los próximos 20 años en España, como está ocurriendo en toda Europa, se van a plantear nuevos modelos de atención a personas mayores que van a tener que ver con sus necesidades. Hay muchísimas personas dependientes que sí que van a necesitar, porque el Alzheimer es una enfermedad que va a seguir generando cada vez más problemas y más dificultades, porque la convivencia en casa es difícil, pero para personas válidas se van a empezar a plantear otro tipo de dispositivos con cercanía al domicilio, más pequeños, con no tantas necesidades, no tanto desde la hostelería, sino desde la convivencia, pisos compartidos, cohousing, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que las residencias van a ir quedando exclusivamente para gente con altísimos niveles de dependencia. Lógicamente, ese es un sistema que cuesta dinero y no es barato, porque efectivamente el personal hay que pagarlo. Y si queremos un servicio de calidad, este hay que pagarlo. Hay que pensar, muy poca gente, cuando yo digo el número de personas que trabajan aquí, dice, uff, mira, pero es que aquí el esclavismo está prohibido, es decir, aquí la gente trabaja 37 horas y media a la semana, entonces para cubrir todos los turnos, porque aquí la vida son 24 horas al día, y para garantizar unos mínimos, pues tengo que tener gente por la mañana, por la tarde, por la noche, el lunes a domingo, sea festivo, sea domingo, y las pastillas, y los accidentes, y las enfermedades, y los problemas, no surgen menos un día festivo, no surgen menos un día por la tarde que por la mañana. Aquí surgen siempre, ¿no?
Claro.
A veces la gente cree que esto es como en un hospital, ¿no? En un hospital el médico pasa por la planta de lunes a viernes, y el fin de semana, bueno, aquí no podemos hacer eso. Aquí las enfermeras, las auxiliares, los cocineros están todos los días, y se come igual, y se desayuna igual, y se limpia a la gente, y se les baña exactamente igual todos los días, y eso no es barato. Es verdad. Ahora bien, yo creo que una sociedad tiene que empezar a pensar cuáles son sus prioridades, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que si hay una prioridad para aquellos que han llegado y para los que vamos a llegar, ojalá también, y es, creo que nos merecemos que ese sistema de protección social y de atención social y sanitaria pues sea también para todos y para todos aquellos que lo necesiten en la medida de sus necesidades. Claro que sí. Es caro. Bueno, aquí hay una horquilla. No todo el mundo paga lo mismo en una pública. En las privadas ellos ponen su precio. Yo no entro en ese tema, ¿no? En las públicas se paga un porcentaje respecto de tus ingresos. Que yo siempre digo lo mismo. A ellos siempre les parece mucho porque, lógicamente, tienes que pagar. Pero que no para nada cubren ni siquiera la mitad de los gastos que se generan.
Pues temas tan importantes como estos, podríamos reorganizar las prioridades de la sociedad y pensar cuáles están sobre la mesa habitualmente. Ese es parte del papel de los medios de comunicación y se va a hablar hoy de eso en este congreso sobre gerontología, sobre el papel de los medios y los mayores y también cómo se puede contribuir a romper estereotipos. Hoy hemos hablado con una de las personas que va a participar en esa mesa, el director de la Residencia de Mayores de Campolongo, Juanjo López. Muchas gracias, Juanjo.
Gracias a ti, un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de la política local. Hoy en COPE recibimos al líder del Partido Popular en la ciudad de Pontevedra, Rafa Domínguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se han reunido por primera vez esos comités negociadores del futuro bipartito de Pontevedra. ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo en esas negociaciones?
Bueno, a mí lo que me sorprende, pero yo creo que a todos los pontevedreses, es que hace 4 días estaban... no voy a decir insultándose, que no, pero había una agresividad y las políticas que ofrecían y el futuro para Pontevedra, las propuestas eran completamente distintas y ahora resulta que van todos en la misma dirección y están convencidos de que van a llegar a acuerdos y van a ser tan amigos. Bueno, eso es típico en un proyecto electoral, pero bueno, vamos a ver lo que sale para los pontevedreses y vamos a ver cuáles son las medidas que toma este futuro gobierno local, que no me cabe duda de que los dos partidos perdedores, Lores perdedor y Iván Puentes perdedor, se van a poner de acuerdo en que el más votado pues que no vaya y no sea alcalde. Pero quiero saber qué va a pasar con temas de Pontevedra.
Ya tuvieron sus roces con el traslado, por ejemplo, del Mercadillo, que es algo que fue provisional, pero que no se sabe si va a continuar así. Ese es uno de los temas en los que se tendrán que aclarar. Y otro es el de Reina Victoria. No sé si has podido escuchar las palabras del alcalde y si te parece coherente que diga que lo normal es que este nuevo bipartito siga la misma línea que el anterior. ¿Tendría lógica que Iván Puentes votase ahora o pidiese algo contrario a lo que en su día aprobó?
Bueno, todos sabemos que Iván Puentes votó 5 veces en contra de reabrir Reina Victoria y en el programa electoral una de sus bazas era abrir Reina Victoria. No me cabe duda de que uno de los dos se tiene que bajar los pantalones, uno de los dos va a tener que ceder. Si se abre Reina Victoria, Lores habrá cedido por mantenerse en el poder. Si Reina Victoria sigue cerrada, Iván Puentes habrá cedido con tal de llegar al poder. Con lo cual, uno de los dos, y yo estoy, de verdad que estoy curioso, tengo curiosidad por saber quién de los dos va a ceder o ha mentido a los pontevedreses en estos días previos de campaña, porque los dos a la vez no pueden tener razón.
Y del resto de propuestas en las que coincidía el Partido Socialista en campaña, proponiendo algunas que antes el PP ya había incluso llevado a los plenos municipales, es que, ¿cuál te daría más pena que no lleven a cabo?
A mí la de los niños que vayan a Inglaterra. Nosotros propusimos al pleno algo que se hace en otras ciudades, como Vigo, y lo digo aquí sin ningún problema, que los niños puedan ir a Inglaterra subvencionados por el Concello, 3 semanas en verano, funciona perfectamente. El señor Puentes votó que no, el señor López votó que no y luego lo llevó en el programa electoral, pero sí muchísimas cosas, un pesón nuevo, modificación del PEPRICA, todas esas cosas que son necesarias para la ciudad y yo creí que el señor Puentes entendía qué era lo necesario para la ciudad. Esperemos que lo mantenga y nosotros haremos mociones con todo eso para ver qué va a hacer el señor Puentes y qué va a votar el señor Puentes. Yo lo que entiendo es que es muy importante que Pontevedra avance y avance hacia temas de calado. Llevamos mucho tiempo sin tomar decisiones de calado en Pontevedra, decisiones profundas, decisiones serias y yo creo que es un buen momento.
¿Qué ha cambiado desde el día de las elecciones en la rutina y en estos preparativos para cuando se forme la nueva corporación, el nuevo equipo de trabajo también desde el PP en la oposición? La verdad es que hay que decir que nos encontramos el otro día por la calle y veía una señora que decía que estaba enfadada porque no saliste alcalde. ¿Qué ha cambiado estos días?
Bueno, ha cambiado varias cosas. Lo primero es que el Partido Popular ha tenido el 40%, casi el 40% de los votos y se ha quedado cerca, a 1.500 votos de la mayoría absoluta. Por lo tanto, eso cambia fundamentalmente. El señor Lores no es invencible, el señor Lores ha perdido las elecciones, el señor Lores es perdedor de estas elecciones y yo creo que eso es muy importante para la ciudad. Pero lo segundo que ha cambiado es que hemos cambiado tres personas en el equipo de los concejales, tenemos más concejales para trabajar mejor en los próximos años. Y lo que no ha cambiado es que seguimos trabajando. Hemos tenido ejecutiva, hemos tenido ruedas de prensa, hemos mandado notas de prensa, seguimos trabajando desde el minuto uno por Pontevedra y creo que es necesario. Ayer hemos conocido una noticia desastrosa y es que Pontevedra va a seguir sucia porque llevan 12 años sin poder hacer un nuevo contrato de basuras. Es la única capital de provincia de toda España que no es capaz de sacar un concurso de basuras por la incapacidad. Ya no están para esto. De verdad que ya no son capaces de sacar un pliego en condiciones, ya no son capaces. Las empresas ni siquiera se presentan, que es algo inaudito. Que ninguna empresa de España o del extranjero se haya presentado al concurso de basuras y que Pontevedra siga sucia es algo que solo habla de la incapacidad de Lores y de su equipo.
Y sobre la Diputación, no te voy a preguntar quién será el presidente o la presidenta, ni qué papel puede tener el PP local de la ciudad, ni tampoco en el Senado y en el Congreso. No sé si te gustaría ser senador, por ejemplo, pero al margen de esos movimientos de personas políticas, que bueno, es inevitable, en la Diputación hay proyectos importantes para la ciudad de Pontevedra, relacionados fundamentalmente con el museo. ¿Cómo los ves?
Bueno, yo creo que, y lo dije varias veces, con matices hay que ver las cosas, lo que está firmado, cómo está firmado, porque una cosa es lo que nos dicen en prensa y otra cosa es lo que firman. Los acuerdos entre instituciones se deben mantener. Hay un acuerdo firmado para la mejora de los dos edificios del museo, pues hay que hacerlo. Y hay un acuerdo firmado, pero bueno, vamos a ver la dotación presupuestaria que no tenía, que es Santa Clara, que no se ha hecho nada. Se va a presentar un concurso de ideas que ha costado un dineral para todos los pontevedreses de la provincia y vamos a ver lo que hay que hacer, pero esos acuerdos hay que mantenerlos. ¿En qué matices? Yo no quiero que haya una conexión subterránea de 2.000 metros cuadrados en el casco histórico, que no tiene sentido, pero sí quiero que se renueve inmediatamente. Museo que lleva 8 años cerrado por incapacidad del BNG y el PSOE, que estuvieron esos 8 años y lo mantuvieron cerrado. Entonces hay que hacerlo y hay que mantener esos acuerdos.
Pues hablamos con el popular Rafa Domínguez, médico de profesión y aficionado a los cómics. Te cedemos los micrófonos de COPE porque sabemos que no eres el único político que tiene esa afición y quieres hacer una petición.
Sí, yo soy aficionado a los cómics antiguos. Yo compro sobre todo cómics antiguos de Batman, pero desde que me metí en el mundillo, pues vas a Madrid, vas a tiendas especializadas, cuando me conocen me dicen, oye, pues hay otra persona, hay otro político que es un grandísimo aficionado y tiene la mayor colección privada de cómics de España. Y no es otro que Paco Vázquez. Y yo, que soy admirador de Paco Vázquez, de hecho voy a comprarme el libro que acaba de publicar, quiero lanzar, y sé que es oyente de COPE, quiero lanzar un mensaje para ver si fuese posible un día ir a conocer su colección de cómics. Porque de verdad que las tiendas especializadas de ventas de cómics me dicen que es una auténtica maravilla y que tiene probablemente la mayor colección privada de cómics de España y probablemente de toda Europa. Entonces, yo que soy un modestísimo aficionado del mundo del cómic antiguo en español, me gustaría muchísimo poder llegar a conocer esa colección que me dice todo el mundo que es impresionante.
Pues ahí queda esa petición y veremos si es posible un intercambio de ideas y no solo de política, sino también de esa afición que comparten los dos, el exalcalde de Coruña y el candidato a la alcaldía en Pontevedra. Gracias, Rafa Domínguez.
Muchas gracias.
Ahí vamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
automáticamente enviamos este mensaje a nuestras compañeras de COPE Coruña para que muevan sus hilos y veremos, te contaremos si es posible esa visita y si unimos esas colecciones de cómic, aunque Batman, que es lo que le gusta a Rafa, no entra en la colección de Paco Vázquez, por lo que hemos podido saber. No le gustan los de Marvel, no son de los que colecciona. Bueno, pues te contamos más novedades. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.